La cuestión de cuál es la categoría de soldado más letal en el campo de batalla a menudo genera mucho debate. ¿Es el soldado con las habilidades de combate más refinadas como de fuerzas especiales o el de la puntería más precisa como un francotirador? ¿O aquel que maneja las armas de artillería, tanques o drones más devastadores y sofisticados? Bueno, puede haber muchas opiniones y formas de analizar esto. Sin embargo, los JTAC son los más temibles para el enemigo. ¿Y qué es un JTAC? Bueno, en inglés se denomina como Joint Terminal Attack Controller y en español se traduciría como controlador de ataque terminal conjunto, y su herramienta principal es, sorprendentemente, un simple radio. Así es, estos hombres son soldados entrenados para coordinar, autorizar y dirigir poderosísimos ataques aéreos desde el corazón de la batalla. Son, en esencia, la mayoría de las veces los ojos de las aeronaves en el combate terrestre para llevar el infierno con una precisión quirúrgica. Su trabajo no solo implica infligir bajas significativas de decenas o cientos al enemigo, sino que también llevan la responsabilidad de la seguridad de decenas o cientos de sus compañeros. Y aunque el JTAC es un término acuñado por las fuerzas militares estadounidenses y de otros países, este tipo de soldados también los tienen la gran mayoría de fuerzas armadas del mundo o países que cuentan con cazas o aviones de ataque. Un tema extremadamente interesante. Te habla Jorge Rojas. Bienvenido a Armapedia. Iniciemos definiendo de la manera más rápida posible qué es un JTAC o controlador de ataque terminal conjunto. Estos son básicamente soldados en tierra que le dicen a las aeronaves, ya sean aviones, cazas o helicópteros de combate, qué, cuándo y dónde bombardear al enemigo. Simple, ¿no? Pero eso tiene una complejidad mucho más interesante, así que comencemos con la historia. El concepto de los JTAC, controladores de ataque terminal conjunto, evolucionó significativamente después de la Segunda Guerra Mundial. Aunque las guerras mundiales se caracterizaron por bombardeos masivos y la precisión en los ataques aéreos no era una prioridad entonces, pues la tecnología en desarrollo de la época no facilitaba la precisión aérea. Sin embargo, es importante saber que las bases del rol del JTAC sí se establecieron durante la Segunda Guerra Mundial. Más tarde, en los años 50 y 60, con la Guerra de Vietnam y el surgimiento de conflictos subsidiarios o guerras proxies durante la Guerra Fría, el papel de los JTAC se hizo mucho más importante y un poco más sofisticado. Por ejemplo, en Vietnam, las tácticas de guerrilla empleadas por las fuerzas norvietnamitas y del Viet Cong, que diferían significativamente de las estadounidenses, hicieron necesaria una mayor precisión y coordinación en los ataques aéreos, lo que a su vez condujo a la evolución y formalización del rol de los JTAC. ¿Recuerdas esa escena de la película Forrest Gump donde el teniente Dan pide un ataque con napalm hacia una posición para terminar con el enemigo? Bueno, eso es algo similar a lo que hace un JTAC moderno. Fue el comienzo de la formalización y doctrina. En la guerra de Vietnam, las fuerzas enemigas eran difíciles de identificar, aumentando el riesgo de bajas civiles. Ante estos retos, el ejército de Estados Unidos introdujo a los controladores aéreos avanzados, conocidos como FAC, que eran pilotos de la Fuerza Aérea integrados en unidades terrestres para coordinar los ataques aéreos. Originalmente, los FAC eran comunes en los ejércitos, especialmente dentro de la OTAN. Sin embargo, la necesidad de extender la capacidad de coordinación aérea a todas las unidades terrestres llevó a la creación del puesto de JTAC. A diferencia de los FAC, que son aviadores o pilotos en esencia, los JTAC son soldados regulares, no pilotos, y están entrenados para coordinar el apoyo aéreo directamente desde tierra. Pero aquí es importante distinguir entre JTAC y TACP, que significa Tactical Air Control Party. Por un lado, los JTAC son individuos, mientras que los TACPs se refieren a equipos o unidades asociados únicamente con la Fuerza Aérea estadounidense, o sea que no hay TACPs del ejército o la armada. JTAC se refiere a la función o rol específico de un individuo dentro de esa unidad, el cual ha tomado el curso o escuela de JTAC, del cual hablaremos más adelante. También existe el ROMAD, Radio Operator, Maintainer and Driver. Este es considerado un JTAC en entrenamiento, que trabaja con JTACs, pero no tiene autorización para ordenar ataques con la famosa frase Clear Thought. En resumen, los TACP de la Fuerza Aérea Estadounidense poseen habilidades similares a los JTAC, pero no todos los JTAC son TACP. Los ROMAD están en formación y auxilian a los JTAC, pero no son JTAC aún y no pueden ordenar ataques aéreos por sí mismos. Y luego, aunque históricamente se usaba el término FAC, Forward Air Controller, para los JTAC y se sigue usando en algunas fuerzas militares, actualmente el término JTAC es el más preciso, moderno y comúnmente usado. Finalmente, las operaciones de apoyo aéreo cercano, que son básicamente ataques aéreos llamados por JTACs, se conocen como CAS, Close Air Support. Bien, creo que esa es suficiente terminología por hoy. Ahora que la entiendes y con este contexto histórico, pasemos a la acción. Como ya dijimos, el rol de los JTAC es principalmente dirigir ataques aéreos. Este soldado debe estar lo más cerca posible del enemigo, de forma de poder apreciar y analizar con precisión los movimientos, las distancias y las tendencias del enfrentamiento. Porque por supuesto, diferenciar amigos de enemigos a 3000 metros o más de altura es más que complicado, por lo que la presencia de un soldado entrenado en tierra, que pueda guiar a las aeronaves aliadas, darles números, especificaciones, coordenadas y demás, es importantísimo y posible gracias a las armas con guía láser como misiles, cohetes o bombas que tienen hoy en día los cazas y aviones militares más modernos. Además, ningún piloto quiere cometer la equivocación de lanzarle una bomba a sus propias fuerzas. Quien ha estado en un avión comprende bien que a cierta altura, el piloto no puede identificar con claridad a las personas en tierra. ¿Esos son los amigos o los enemigos? Bueno, el JTAC le quita esas dudas. ¿Capiche? El sargento mayor de combate Wilk Markham fue uno de los primeros ODA en ir a Afganistán después del 9-11. En sus primeros 26 días de combate siendo JTAC o lo equivalente en aquel momento, mató a más talibanes en el campo de batalla que cualquier SEAL en la historia de los SEAL. ¿Y sabes qué? Fue su primer tour en Afganistán. Al final de su carrera hizo 11 tours de combate. Así que ya puedes darte una idea, dijo Dan Schilling, controlador de combate estadounidense retirado. Como puedes imaginar, llegar a ser un JTAC no es fácil, más considerando la enorme responsabilidad que tiene sobre la vida de sus compañeros, del enemigo, de civiles inocentes y la incidencia con la que cuenta en el desenlace de un combate. Estos soldados deben tomar decisiones precisas, generalmente en pocos segundos, considerando variantes como el movimiento de las tropas, el tipo de armas a utilizar, las posibilidades de daño colateral y el nivel de poder de la fuerza enemiga. Además, es importantísimo señalar que estos, antes de dar el cleared hot, algo así como el fuego a la aeronave militar, deben solicitar autorización a un GFC, que es básicamente el comandante de la fuerza terrestre. Es una cadena de comandos e instrucciones precisa y bien pensada para evitar daños colaterales. Los JTACs a menudo destacan la importancia del trabajo en equipo y la confianza mutua. Un JTAC veterano dijo lo siguiente: confiamos nuestras vidas a los pilotos en el aire y ellos confían en nuestra precisión en tierra. Es una relación simbiótica y de mutuo respeto. Se trata de lograr un análisis integral y exacto de la situación, y luego determinar, diagramar y ejecutar una respuesta aérea exitosa a la medida de la amenaza. Básicamente, ¿a dónde llevar el infierno? Sí, muchas veces haciendo esto mientras las balas enemigas les pasan zumbando por la cabeza. Una simple decisión u orden del JTAC puede definir el desenlace completo de una batalla. Casi nunca se puede decir algo similar de ningún otro tipo de soldado individual. Por esto mismo no es sorpresa que el entrenamiento para tener este puesto sea relativamente complejo, aunque según algunos soldados también es sencillo, porque es una serie de pasos y conocimientos a adquirir, estudiando y poniéndolos en práctica constante. JTAC no es solo un puesto y escuela en varias ramas militares, sino también una certificación del Departamento de Defensa de Estados Unidos que autoriza a un soldado a realizar estas tareas. Sorprendentemente, las condiciones, el entrenamiento y la formación de un miembro de la milicia estadounidense que quiere convertirse en JTAC varía mucho dependiendo de qué rama militar viene. Por ejemplo, en el Cuerpo de Marines y la Armada de los Estados Unidos, generalmente buscan a gente que ya tenga experiencia en reconocimiento o con 2 años como pilotos. Si no tienen experiencia en vuelo, al menos deben ser sargentos con un año mínimo en roles de combate. En resumen, no es un trabajo para cualquiera, se necesita mucha preparación y experiencia, incluso antes de empezar el entrenamiento específico del JTAC. Después de cumplir con los requisitos iniciales, los aspirantes a JTAC enfrentan un entrenamiento intensivo y práctico que dura unas 5 semanas. Este se lleva a cabo en el grupo de entrenamiento de guerra expedicionaria en bases ubicadas tanto en el Océano Pacífico como en el Atlántico. Luego, hay más formación en el Naval Strike and Air Warfare Center en Nevada, donde se profundiza en tácticas y estrategias específicas. Para aquellos que vienen de las fuerzas aéreas, el proceso es igual de riguroso. La formación se realiza en la base aérea de Nellis en Nevada o en la base aérea de Spangladem en Alemania. En Nevada, los candidatos deben pasar dos cursos cruciales, uno para calificar como JTAC y otro para ser instructor. En Alemania, el reto es superar el exigente programa del Joint Firepower Center of Excellence. Casi todos los candidatos en algún momento deben pasar por el curso de control de ataques terminales de operaciones especiales SOTAC, impartido en el campo de pruebas de Yuma, en Arizona. Este curso de 5 semanas, ofrecido por el ejército estadounidense, incluye una mezcla de teoría y práctica con simulaciones y ejercicios de control en vivo de aeronaves militares. A este curso asisten miembros de diversas unidades, incluyendo el ejército, Rangers, boinas verdes, operadores especiales, Navy SEALs y de otro tipo. Una vez que los candidatos superan todos estos desafíos, se convierten oficialmente en JTACs. Están capacitados para llevar a cabo una amplia gama de tareas tácticas y prácticas, manejar sus armas personales eficientemente y dirigir ataques aéreos de apoyo cercano. Además, están preparados para coordinar fuego de superficie a superficie, operaciones navales y tácticas de guerra electrónica. En resumen, se espera que un JTAC sea capaz de dirigir ataques ya sea en el ejército, la infantería de marina y la armada, así como de apoyo aéreo. Por supuesto, el camino para convertirse en un JTAC es intensivo y lleno de desafíos, pero incluso el entrenamiento más riguroso no se compara con la realidad del campo de batalla. Esto es algo que muchos JTAC experimentan. Aunque en la escuela se enseñan todo con mucha precisión y detalle, allí las cosas son más controladas y predecibles. Por ejemplo, en los ejercicios con aviones, todo está bien planeado, incluso las fallas en las comunicaciones y las sorpresas. En cambio, en el combate real a menudo tienen que improvisar en el momento. Usar un mapa, una brújula y un radio con exactitud es mucho más difícil cuando estabas bajo el fuego enemigo y tu vida corre peligro. Aunque los JTAC tienen experiencia militar previa, una de las mayores dificultades es decidir qué priorizar: realizar su trabajo como JTAC o protegerse del fuego enemigo. Necesitan mantener la calma en situaciones de extrema tensión, donde cualquier error puede ser fatal para todos. El trabajo de un JTAC es más complejo y estratégico de lo que se suele pensar. No se trata solo de señalar objetivos y pedir ataques aéreos por radio. Deben elegir el arma y la aeronave adecuadas para cada situación sin poner en riesgo a sus propios aviones de ser derribados. También puede ser fundamental en el desarrollo de una misión de combate, solicitando bombardeos contra búnkeres, objetivos claves, artillería enemiga, vehículos ligeros, tanques, etc. Su lema es repetido como un mantra: aconsejar, asistir y controlar. Además, un JTAC nunca trabaja solo. Siempre forma parte de un equipo que incluye a su asistente, generalmente un ROMAT en formación, un conductor y un artillero. Dependiendo de la misión y la situación, la composición del equipo puede variar, pero generalmente es como mínimo un equipo de dos personas. A pesar de los peligros y desafíos de este trabajo, la comunidad de los JTAC ha demostrado en general estar más que a la altura. Algunos de los grandes héroes de guerra de los últimos años han ganado sus honores en este rol. Por poner algunos ejemplos, podemos mencionar al sargento mayor Thomas Case, que recibió 2 estrellas de plata por su labor como JTAC, tanto en Irak como en Afganistán. En 2003, este dirigió cientos de ataques durante una batalla de 3 días, con un porcentaje de precisión y éxito altísimo. Probablemente este solo soldado se cobró la vida de cientos de enemigos. Otro es en mayo de 2011, durante el auge de la guerra en Afganistán. Un evento crítico tuvo lugar en la batalla de Doab. En este enfrentamiento, un equipo de controladores aéreos tácticos conjuntos, o sea JTACs, en colaboración con aviones de reconocimiento, llevaron a cabo una operación decisiva contra los talibanes. En medio de una emboscada tendida por los talibanes a las tropas estadounidenses, una respuesta coordinada y precisa de las fuerzas aéreas de Estados Unidos resultó en la eliminación de aproximadamente 200 combatientes talibanes. Este ataque contundente no solo causó bajas significativas, sino que también provocó la dispersión y retirada de las fuerzas talibanes restantes, marcando un punto de inflexión en el curso de esa batalla. Pero el papel de un JTAC va más allá de simplemente causar daño al enemigo. Su responsabilidad también es proteger a sus compañeros en el campo de batalla. Un ejemplo destacado de este compromiso es Robert Gutiérrez, quien recibió la Cruz de la Fuerza Aérea en 2009. En ese año, Gutiérrez dirigió ataques aéreos en Afganistán, logrando salvar a toda una unidad militar a pesar de estar gravemente herido. Su valentía y destreza táctica demuestran la importancia crítica del rol de un JTAC en el campo de batalla. Otro caso interesante en la comunidad de JTACs es que, por ejemplo, el príncipe inglés Harry, duque de Sussex, sirvió como JTAC durante la guerra de Afganistán. Igualmente, también no nos quedemos solo con la información estadounidense, que aunque es la más completa y bien especificada públicamente sobre este rol militar, también hay otros países que tienen sus propios equipos JTAC. En Reino Unido y España, por ejemplo, usan el término FAC, por Forward Air Controllers o Controlador Aéreo Avanzado. Este también es el término más común adoptado por miembros de la OTAN. En Francia se les conoce como Contrôleur Aérien Avance, Controlador Aéreo Avanzado. En otros países como Australia, Canadá, Grecia, Israel, Chile, Brasil y Alemania, se usa el mismo término que los estadounidenses, JTAC. En muchos otros países es normal que sus JTAC estén asignados a grupos, equipos o unidades de artillería de campaña o especializadas. Y en otras doctrinas de otros países, sobre todo asiáticos o los rusos, estas tareas simplemente se le entregan a ciertos soldados con cierto rango o ciertas aptitudes en equipos de operaciones especiales, sin que tenga que haber un entrenamiento demasiado específico o permisos especiales. Por eso es un poco difícil hablarte de este tema de una forma muy general, porque varía mucho de país en país. Por ejemplo, Dallas Alexander y su equipo del JTF-2, una fuerza especial de Canadá, hicieron el segundo tiro más largo de francotirador de la historia. Pero antes de hacer esto, desde su posición en un hotel, durante semanas también ordenaron múltiples ataques aéreos en un rol de lo que consideraríamos JTAC. El mismo Dallas Alexander dijo que se cobraron la vida de decenas y decenas de miembros del EI de esta forma, mucho más que con rifles de francotirador. Otra historia interesante es de un teniente ruso llamado Alexander Prokhorenko, quien era parte de las Fuerzas de Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas Rusas. En marzo de 2016, él estaba desplegado en Siria con su equipo durante la liberación de Palmira. Se le concedió el título póstumo de Héroe de la Federación Rusa por solicitar un ataque aéreo contra su propia posición tras verse rodeado por militantes del EI. Este soldado de Fuerzas Especiales ruso también tenía la capacidad y autorización de llamar un ataque aéreo sobre sí mismo, así que tenía el rol de un JTAC. También es importante mencionar que cada año se hace un ejercicio militar conocido como Adriatic Strike. Este es un ejercicio pensado solo para equipos JTAC de países de la OTAN, entre otros. Al ejercicio asisten unos 800 participantes, entre ellos unos 400 efectivos de 29 países aliados y asociados a la OTAN. En 2023 se usaron 8 tipos diferentes de helicópteros de 6 países y 9 tipos diferentes de aeronaves, con un total de algo más de 40 aeronaves. Y bueno, a pesar de los avances tecnológicos significativos en las últimas décadas que han transformado muchos aspectos de la guerra moderna, como por ejemplo los drones, el papel crucial de los JTAC, o sea los controladores de ataque terminal conjunto, sigue siendo indispensable. Aunque los satélites, drones avanzados e inteligencia artificial han revolucionado la forma en que se libran las batallas, estos elementos no han disminuido la necesidad de los JTAC en el campo de batalla, pues en un escenario donde todas estas herramientas tecnológicas se vean comprometidas, la ausencia de un JTAC podría dejar a un ejército sin la capacidad de coordinar ataques aéreos efectivos, y eso es muy malo. Es muy posible que en un futuro la forma de operar de los JTAC cambie mucho, de hecho ya ha cambiado bastante. Es común ver a un JTAC con tabletas, radios de última generación y softwares de inteligencia artificial para coordinar los ataques aéreos. Ya no se hace tanto a la antigua solamente con un radio. Esto hace volver más efectivos, letales y peligrosos a soldados que ya de por sí son los más mortíferos, temibles y determinantes en el campo de batalla moderno desde hace décadas. Eso ha sido todo, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia, y te deseo un excelente día.